mediodía para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Muy bien, excelente. Salió el sol, Pablo, después de 5 o 6 días.
Sí, señor. Qué alegría. Ya qué está. Alegría saludar a nuestro ingeniero de
Feliz
sonido.
¡Feliz cumpleaños!
Matías, que está de cumpleaños, un campeón de la vida realmente. Que hoy se clavan 3-0 o le perdonan la vida, ¿no?
No, hoy le perdonamos la vida. Pero igual es un hombre
de... El día que debuta Randall va a ser el día de su cumpleaños.
Lo quiere ver tomando un whisky en su casa. Ah. ¿Entendés? Como un hombre de bien que es él. Él nació desfasado de época.
Los 65, claro.
Él le gustaría agarrar su sombrero gacho y ajustarse la corbata y salir a laburar el día.
Sí, señor. Bueno, el saludo es para él. Y también saludar a que recién estábamos charlando con él porque hay otro Cosquín Rock Uruguay. Este fin de semana, ya habíamos hablado mucho aparte, aleatoriamente por eventos y por bandas varias, con una cartelera demencial. Un José Palazzo, bienvenido, estimado.
¿Cómo anda? ¿Cómo anda?
Bienvenido.
Qué linda que tuvo la charla previa. Estuvo, sí, lástima que no se pudo escuchar.
Estuvo picante.
Sí, pues, qué bueno que no se pudo escuchar.
Pasamos por diario, papel, política, todo impresionante.
Todo. Venimos allá de la tierra de los Looney Tunes.
Sí. Ya que asociando con lo decía el enano recién, un tipo que organiza un evento de esta característica, ¿cuánta bola le da al pronóstico del tiempo?
Mirá, tenemos un medium que colabora con nosotros.
Pará.
Juro por Dios. En Córdoba tenemos una persona que es creer o reventar. Porque por ahí ve un pronóstico que dice llueve los 3 días.
No, se puede creer.
Y esta persona me dice no va a llover.
Y el loco la ha metido.
La ha metido de 3 de 5.
Bueno, pero pará. Tienes algo positivo.
Lo que pasa es que los empresarios sufrimos tanto con el tema clima que preferimos creer.
Claro.
O sea, yo prefiero creer.
Hay que agarrarse de algo.
Después llueve y ves que no es tan grave y se moja un poco.
Claro. ¿Sigue jugando la del huevo atrás del escenario enterrado?
Todo juega. Juega huevo, juega cruz de sal, juega cuchillo, juega rosario, juega una media de cada color, juega promesas que no se van a cumplir nunca, juega llamarla, no sé, a una exnovia. Todo juega.
Porque además, si mover un show es un problema, mover un festival con la logística que implica...
En 25 años que se hizo el Cosquín en la Argentina, solo un día lo tuvimos que reprogramar. Como era un fin de semana largo, lo que hicimos es el día sábado, lo tuvimos que pasar al lunes. Lo hicimos en 7 horas, fue una locura. Cambiamos los vuelos, cambiamos los artistas, cambiamos todo y lo pudimos hacer. Y como era feriado, se pudo hacer. Pero no fue solamente la lluvia en la ciudad, sino que llovió tanto en las sierras de Córdoba que todo lo que eran los recursos de Cruz Roja, bomberos, todo tuvieron que asistir localidades que habían quedado muy dañadas. Claro. Entonces nos quedamos sin esos recursos y el gobernador dijo, che, es imposible que hagan el evento porque no tienen a nadie. Y lo reprogramamos. Pero se sufre mucho.
¿Cuánta gente se mueve alrededor de un festival de esos?
Trabajamos 4.000 personas.
Ah.
4.000 personas.
Más lo que van a verlo, más las conexiones de avión, de ómnibus, hoteles.
Todo.
Comida.
Todo. Ahí se alojan más o menos unas 5.000 personas y muchas personas van y vienen desde sus casas a trabajar. Pero, por ejemplo, es un fenómeno muy grande. La gastronomía del festival la manejan 1.300 personas que se contratan para barman, cajeros, despachante, el que hace la hamburguesa, el que hace, no sé, todo. Bueno... De esos 1.400 que se contratan, hay 500 tipos que se sacan su cintita y se quedan como público y no laburan.
Claro.
O sea, tenemos una deserción casi del 25% de personas que están contratadas para trabajar que se piran.
Ya la estimás cuando vas a ver el número total.
Ya la estimo.
Le agregas un 25%.
Le agrego un 25% y es infalible. Entonces... Tiene un montón de aristas producir un festival tan grande. Acá el de Uruguay es un festival muy grande también.
Mm. Para nuestro medio gigante.
O sea, se hace en la Rueda del Prado, pero fíjense la cantidad de artistas que van a tocar. O sea, en una misma noche está Ciro y Los Ratones, que están haciendo una gira de despedida que van a tocar en Vélez. Ciro, que está pasando por un momento bárbaro. El Cuarteto de No, que está pasando...
La
Mona Jiménez es la primera vez que toca en Montevideo.
Eso es
impactante. Tocó una sola vez en Uruguay en una fiesta privada y nunca tocó en Montevideo.
¿Cómo lograron que saliera de Córdoba? Pues además dicen que ya no quieren moverse
mucho.
Sí, es
muy difícil. Yo fui a la casa de él, lo convencí para tocar en el Cosquín de Argentina, que tardé 7 años en convencerlo porque no quería saber nada. Y él me confesó que le tenía un poco de miedo a los rockeros. La Mona. Y le fue impresionante.
La Mona es más rock que todos los rockeros.
Sí, pero aparte La Mona tocó con Spinetta, tocó con Charlie, tocó con los Cadillacs, tocó con Dividido, tocó con los Decadentes. Es como una eminencia. Ahora ya se contactó con... con el Negro Rada. El percusionista del Negro Rada grabó un disco muy famoso de la Mona que se llamó El Agite. Y la Mona me puteó porque tenía poco tiempo, entonces le tuve que agregar 15 minutos porque los shows de la Mona en realidad duran 3 horas. Acabo de durar solo una hora, le aviso a la gente. Pero la banda de la Mona, todas las percusiones la tocan mujeres, suena como un disco. O sea, vos vas a escuchar en vivo y vas a decir, no, está todo grabado. Es impresionante lo que suena la banda de la Mona.
Es eso, tipo, que decís, dámelo en vivo. Más sí, que el disco todavía.
Sí, es espectacular.
Y ahora, ¿y cómo lo convenciste?
Lo convencí porque, como había tocado en Cosquín y había estado muy bueno, le dije de hacerlo acá en Uruguay, no había venido. Tiene algunas cosas propias de su edad y que a él le gusta ir con... O sea, no es que vos le podés decir, che, venite sin dos percusiones. No, voy con las 7 percusiones, voy con todo. O sea, no se tranza. Es como nuestro James Brown cordobés. Y la verdad que en vivo es muy pintoresco el tipo. Y muy bueno y... Para Uruguay va a ser un regalo muy importante para el Cosquín Rock. Y yo siempre hablaba de lo lindo que es hoy poder maridar toda esta música en un festival que antes hubiera sido imposible. Tenerlo Rubén Rada, tener la Mona, tener la Delio Valdés, mezclado con Ciro, con los Ratones Paranoicos, con Guasones, tener a la Chancha Muda, que para mí es una banda potentísima que van a ver en vivo. Vayan temprano a Cosquín porque hay mucho para descubrir. Pero también los traperos, los raperos, los urbanos, los clásicos uruguayos, como los Trotsky, como
Buitres.
Los Buitres, como el Cuarteto de Nos. Entonces, siento que hemos logrado una grilla muy fuerte, muy competitiva, con mucho rock and roll, pero con mucha variedad musical también.
Bueno, eso ha pasado bastante en los últimos tiempos, no solo con la música tropical, que los Decadentes siempre fueron como ese permitido, pero después se fueron agregando otras, sino con la música que se llaman urbana ahora, traperos, raperos, como que cada vez más hay, y hasta con el pop, hay cada vez más como una fusión en el cartel.
Eso rompimos muchos prejuicios, que era muy difícil. Los principales prejuicios los teníamos los que programábamos. Hoy lo charlamos mucho. Un chico tiene en una lista de Spotify al Flaco Sky, a Los Redondos, a Duki, a Woz, a Trueno, a...
Sí, Lali.
Lali. No tiene ningún prejuicio, no tiene que dar explicación. Nada. ¿Por qué tengo que explicar lo que yo escucho si es lo que me gusta? Antes nosotros
éramos de un palo que...
Claro.
Esas las escuchabas en secreto, si se enteraban tus amigos.
Y aparte si se enteraban tus amigos, era toda una gran salida del closet. ¿Entendés? Había, che, me gusta un tema de Soda. Epa.
Si vos sos de Los Redondos.
Claro, ¿entendés? Y a nosotros nos pasaba, y yo era metalero además. O sea que.
Ah, más todavía.
Que mi margen era muy corto. Si yo un día decía si escuchar Poison, ya era. ¿Cómo Poison? Sí, no, sí. Bueno, pero es Black Sabbath.
Ah, qué
bueno,
blandito bueno. Que estás.
Sí, ¿no? Entonces era muy difícil. Hoy se rompieron todas esas barreras, hay uniones cada vez más. Cada vez más los conciertos de raperos como ICA son más parecidos a un recital de rock. Hay pogo. Hay una hit impresionante. De hecho, hubo unos temblores en Huracán cuando tocó ICA por el sacudón que metió la gente y sacó un disco que se llama Isismo. ¿No? El ICI. Entonces, cuando yo vi shows del Dillon, de ICA, de Neo Pistea, y lo vi en el Cosquín, digo, pero el comportamiento que tenía el público de Los Piojos cuando yo iba a ver a Los Piojos, o el comportamiento que tenía el público de La Renga hace 20 años. Y es increíble, porque si bien la lírica y la música es completamente distinta, tiene un montón de actitud muy similar.
Claro. ¿Y esa grilla viene contigo, José, de Argentina? ¿O la pata uruguaya puede meter alguna propuesta o se negocia o cómo es?
No, la curación es toda uruguaya.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, con dos elementos. Que la gente no conoce, pero ameritaría conocer, sobre todo el Bomba, que es un inmoral.
Sí. Pero,
¿cómo un inmoral?
Bomba. Fer y Camilo son un...
Fernando Mino, otro gigante.
Camilo
también.
Son un equipo. Y ellos tienen la misma pasión que tenemos nosotros a la hora de hacer la grilla. Uh-huh. Y nos juntamos y medio que subimos el tono de voz de alegría, ¿no? De decir, este. Y entonces después viene uno que dice, che, acuérdense que hay una planilla. Porque se deliran y después...
Claro. ¿Cómo hacemos, claro?
Pero bueno, este tipo de festivales también requiere una gran inversión, muchísima hotelería, damos mucho laburo local, hay mucho gasto de transportación interna, entonces se mueve una economía muy importante que se llama la economía secundaria del festival y el impacto económico que genera un festival como este,
claro, derrame,
como en Uruguay, en Paraguay, en Córdoba, en Chile, bueno, el lugar donde lo hacemos se empieza a medir poco a poco.
¿Qué es más riesgoso? La escala de mercado nuestra, que seguramente... te pone ciertas limitaciones inevitablemente, o la inestabilidad de Argentina, aunque sea un mercado mucho más grande.
La inestabilidad de Argentina para este año fue una de las pesadillas más grandes. Vos imaginate que nosotros cuando cerramos la grilla, fue a mediados de agosto, en septiembre se anunció y era un país.
Sí, otra economía.
En noviembre ya era un país completamente distinto y en diciembre...
con otro presidente,
con otro presidente, nuevas reglas. Todos los cambios que se fueron sucediendo generaban también mucha problemática. Nosotros no podemos pagarle a los artistas extranjeros porque estaba todo cerrado. O sea, vos no podías pagar a un artista con el que te habías comprometido. Pa. Y cuando aparece este presidente nuevo, que es Javier Milei, propone una idea brillante, genial, que es que se les pague a los 90 días a las personas que contratás. Entonces, es difícil de explicar porque no está en su rubro de que un artista cobra 90 días antes de tocar. No antes. Oh, entonces, eso generó también todo un conflicto donde vos no conseguías los dólares para poder pagar. Hay una leyenda famosísima de Palito Ortega fundiéndose cuando lo trajo a Frank Sinatra, sí, que le pasó lo mismo. Se le fue el dólar a mí. Bueno, y a nosotros nos pasó lo mismo. El dólar oficial estaba en 380 y nosotros le tuvimos que pagar a los artistas 1.200. Entonces, imagínense.
Y todos tus ingresos son en pesos, ¿sabes?
Todos los ingresos en pesos, los sponsors en pesos, todo en pesos. Entonces, tuvimos un cimbronazo muy importante en lo económico, una angustia muy grande para producir, pero la realidad es que salió muy bueno, fuimos muy felices. Y acá, ustedes tienen una estabilidad muy buena donde uno puede proyectar a lo mejor el Cosquín 25 y 26. Por supuesto que hay un mercado más pequeño, pero además Uruguay se ha transformado nuevamente en una sede muy importante de shows. Entonces, en un mismo mes tenés La Renga, Tambiónica, Milo J, que los tres eran estadios, y el público uno solo. Y la billetera una sola. Y ahí leía hoy que Montevideo es la ciudad más cara para vivir en Latinoamérica. Así que si le sumás todo eso, el bolsillo
es una remada también.
Es una remada. Entonces, por supuesto que es un desafío muy grande la ingeniería de costos, pero sin perder el espíritu de mucha variedad y muchos artistas que estén pasando muy buenos momentos.
Te quiero preguntar un poco por La Chancha Muda, que justo estuve el fin de semana pasado en la trastienda en Buenos Aires viendo Milongas Extremas. Cantó como invitado el vocalista y todos me hablaban de La Chancha Muda como vos tenés que escuchar a La Chancha Muda, es la banda. Son guachos que mantienen el espíritu rockero, pero tienen 30, 20 años menos que nosotros.
Es una banda muy importante. Lamentablemente tiene muy poquito tiempo y toca temprano, pero es impactante verlos en vivo. El chico que canta y la banda, la sesión de Caños, me hace acordar a los orígenes de La Vela y de Bersuit. ¿Ya? Pero también tiene cosas bien power, así, y por momentos de hip hop y trap. Pero muy buenas, recomendados. Dentro de las novedades que va a haber en el festival, La Chancha, Koino Yokan, bueno, Los Guasones, que son un clásico, pero que...
Catupecu, con todo lo que pasó también. Que
no, no, Catupecu no puede venir.
¿Se bajó? Ah, está.
Porque lo operaron de corazón a Fernando.
Es verdad, pensé que había salido rápido y dije, la mierda, me quedé con la página web.
Hace muy poquito quería venir y él estuvo haciendo los trámites para venir. Pero la realidad es que a él le conviene hacer una recuperación y arrancar de cero.
Claro. Los que están contentos de estar en Cosquín son los Traidores.
Van a
la
estar.
La banda histórica de rock uruguayo.
Tremenda banda.
Vuelven con Tuti.
Vi que están en el mismo escenario de La Chancha, después de La Chancha. Traidores. Mira.
¿Cómo se ha impuesto también lo de más de un escenario? O sea, lograr cierta coordinación, incluso entre los horarios, para que no pase aquello de hace 20 años que estabas 50 minutos esperando una banda.
Ahora, si no te pones pillo, te perdés una banda.
Claro.
Entonces, una de las cuestiones que tienen los festivales del Cosquín Rock en todos los lugares es que nosotros intentamos que por lo menos haya tres ámbitos donde haya música. Por momentos habíamos pensado en que sean temáticos y después no. Después rompimos también ese paradigma. Entonces, le damos la chance a una persona de un estilo musical que eche un vistazo a otra cosa. Claro. ¿Entendés? Entonces, a lo mejor terminó de tocar Ciro y te arranca ICA, por ejemplo. No sé si es el caso de acá de Cosquín, porque no me acuerdo los horarios, pero lo hacemos a propósito. Para que el chico que vio ICA vea el arranque de
Ciro.
De Ciro y viceversa. Y eso le da la posibilidad de que a la gente por ahí engancharse con otras cosas. Está bueno lograr que el festival le permita a la gente descubrir nuevas cosas.
Tener como esa actitud también, ¿no? Sí. No solo ir a ver lo que vas que te gusta seguro, sino ir pispeando por ahí y ver si te encontrás con algo.
Esa es la idea. Esa es la idea. Por eso que siempre digo, ya que hiciste el esfuerzo de comprar la entrada, andá temprano, disfrutá todo el día, sacar el mayor jugo posible, mirá todas las bandas que puedas. Están las Eruca, que están sonando cada vez más, son impresionantes. Está Zoe Gotuso también. Hay muy buenas bandas tocando.
Nuestra amiga Natalie Pérez va a estar también.
También, es verdad.
Está Natalie.
El tema de las mujeres, esto y todo el peso que ahora reclaman, hasta a veces 50%
en Argentina hay ley.
¿Hay
30%
ley?
De cupo.
¿En serio?
Sí, es una ley nacional.
¿Mirá?
Es una ley nacional.
Por ahora. Perdón que lo tire.
El 30%. Sí.
Porque, dale unos meses, 50, dale unos meses más. Está con los aviones y con el dólar. Dale unos meses más.
Ah, que la volteé el nene.
Dale unos meses más.
Al revés, que se vino a reclamar.
Dale
50,
dos columnas.
No creo, creo que está muy fuera de ese radar.
Dos columnas de Feynman.
Pero es fácil armar la grilla así. ¿Hay artistas mujeres para completar el cupo?
Sobran. Sí. Podríamos tener un 40 o un 50.
Mira.
Ha crecido muchísimo. Y hay cosas muy interesantes.
Eruca Sativa es tremenda banda.
Tremenda banda. Después hay otra banda de rock and roll que se llama Nena Genix, que no sé si no están tocando acá, pero también es una muy buena banda de rock de mujeres. Hay muchas blueseras argentinas, como Débora Dixon, como Celeste Carballo, Cristina Dal. Tenemos cosas muy alucinantes.
¿Cuál es el motor a esta altura de tu vida? Porque ya podrías haber dicho, loco, esto es quilombo.
Yo disfruto mucho de los festivales. Soy consumidor de festivales. Ahora, la semana pasada estuve en el Estéreo Picnic y en el Pal Norte, uno en México y uno en Colombia. Entiendo toda la lógica del festival, pero sigo aprendiendo permanentemente. Permanentemente sigo aprendiendo.
¿Hay cosas a mejorar, decís?
Sí, todo el tiempo.
Mirá.
Voy a cada festival que voy, me traigo alguna experiencia que a mí me haya generado. Las primeras veces que iba, fui a Glastonbury, fui a Coachella, fui a Benicassin, fui a Roskilde, iba con mi hija en carpa. Y hacía toda la experiencia. Y la verdad que el disfrute era increíble, ¿no? Por lo menos el primer día.
Ya el tercero a la espalda.
Destrozado.
Pero empecé a cazarle un montón de onda y un montón de cosas y a entender muchas cosas que al público le gusta o les disgusta. Y cuáles son las cosas en las que nosotros tenemos que invertir mucho dinero. Nosotros invertimos mucho dinero en baños, en señalar a dónde y cómo. Porque en los festivales lo más difícil, lo que más tiempo te lleva es ubicar las áreas de servicios, por lo general. Entonces, si es un festival que tiene 19 hectáreas, como por ejemplo ahora el que fui a Stereo Picnic, los patios de comida a lo mejor están en lugares muy lejanos.
Están en Campatea,
y a lo mejor pateaste una hora, llegaste al coso y te perdiste tres grupos. Otra de las cosas que aprendí es que es también muy importante publicar con tiempo los horarios de los artistas para que la gente sepa a cómo armarse su propia agenda. Claro. No se puede quedar bien con todos. También es una sabiduría del festival. Y la experiencia es importantísima. Y por momentos me pareció un poco careta todos los espacios VIP o Fanatic y todo, pero después descubrí que hay un montón de público que quizás no está interesado en la música, pero sí en esa experiencia. O quizás va con los hijos y va un padre y le dice a otro, che, acompáñame, pero vayamos ahí, chupemos, la pasemos bárbaro, todo, y que los nenes se embarren y la pasen. Entonces eso de darle ámbitos a personas que vienen de otro palo también es una cosa que le saqué prejuicio y que es una experiencia linda.
Decía lo del cartel y no se puede quedar bien con todos. Yo tengo la sensación que cuando era hace unos años, cerrar siempre era el top para las bandas más poderosas. Hoy les gusta más un media campana con el público allá arriba sin llegar a cerrar, puede ser.
Hoy
se pelean por eso.
La banda que cierra es una banda que te está haciendo un favor.
Ahí va.
¿En serio?
Sí. Claro. Ninguna banda quiere cerrar. El gran problema que he tenido en las últimas dos ediciones de Cosquín Argentina y el de Cosquín acá es que nadie quiere cerrar.
Las pesadas quieren ir un poco más. Un
penúltimo. Poco
antes, no más el último.
Antes, es más, 7 de la tarde.
¿En serio?
No pensé que tanto, pero.
Sí, 7
de la tarde. 10 de la noche pensé.
Fito Páez no toca después de las 7 de la tarde.
Qué increíble.
Ciro está tocando a las 8, Dividido está tocando 7 y media.
¿Cómo les pega el viejazo? Mirá, fuerte, claro. Se cansaron de la noche, claro.
Se cansaron de la noche y además lo que él dice, mucho del público se queda sin piernas esa hora.
Claro. Vos querés que después el video salga con prendido todo fuego, el mundo prendido fuego.
No, y aparte debe ser lindo subir ahí, tirar los acordes que la gente blum, blum, blum. El otro día fui a ver a Megadeth y una de las cosas que siempre rescato de la Argentina. Es que la gente corea los riffs.
Todo.
O sea, corean todos los riffs.
Eso es una demencia.
Vos sabés que las canciones creo que no las saben, pero los riffs todos los riffs de Megadeth los coreaba la gente. Entonces,
debe ser muy loco para un violero. Sí, el de AC/DC sí que terminó en video y todo, es increíble. José Palazzo, muchas gracias. Recordemos, sábado y domingo.
Sábado y domingo, Rural del Prado, nueva edición del Cosquín Rock. Miles de bandas, gran experiencia para vivir. Red Ticket para comprar las últimas entradas que quedan. No se queden afuera porque después me putean en la puerta.
Dale. Gracias por la gracias, visita.
José, un placer, como siempre.
La tanda, y nos vamos a hablar de murciélagos.
Con Anita.
Y no de Batman.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?